Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño como cada jornada hasta las 4 en punto de la tarde con la última del deporte malagueño en esta jornada de viernes 22 de octubre, donde tenemos un largo fin de semana en el mundo del deporte. Ya sabes, con la cadena COPE a través de los diales de COPE más Málaga y en el programa Tiempo de Juego contándote íntegramente, somos la única radio que lo hacemos, tanto los partidos del Málaga como los del Unicaja. Abriremos fuego en cuanto a las retransmisiones el sábado a las 8 de la tarde con ese Málaga-Lugo en la Rosaleda, y el domingo en un partido importante, partido de altos vuelos, ¿verdad?, con ese Unicaja Fútbol Club Barcelona desde las 6 de la tarde, lo que va a ser una jornada histórica con el homenaje a Carlos Cabezas, al que se le va a retirar la camiseta. Nadie más portará el dorsal 10 del Unicaja de Málaga. Y muchas cosas más que están pasando y que van a suceder en las próximas horas en el deporte malagueño, y el micro azul de la cadena COPE en Málaga va a ser testigo de cada una de esas situaciones. Bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de viernes 22 de octubre. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos con el Málaga, que mañana quiere tener un objetivo, seguir invicto en casa.
Sí, porque mira, ningún jugador entiende que por qué el gol de Genaro en el Alcoraz no subió al marcador, pero hoy José Alberto López se ha encargado ya de pasar página de lo del martes y pensar en el vital duelo de mañana en casa ante el Lugo a las 8:30. Es muy posible que vuelvan a darse cambios en el 11, como por ejemplo la entrada de Juande, la titularidad de José Beto, la de Ramón. Hoy ha dicho José Alberto López que el que entra siempre responde bien, el que entra en el 11.
Bueno, Milo, creo que lo habéis visto, y todo el mundo que entra en el equipo está respondiendo. Está respondiendo y está respondiendo a un buen nivel. Siempre lo digo, que el día a día es muy bueno y no hay titulares ni suplentes, simplemente hay características de jugadores y elegimos en función del partido. Y mañana pues volveremos a intentar tomar las mejores decisiones para ayudar al equipo, que es lo que nos toca hacer.
Palabra del entrenador del Málaga, y Kevin Medina es el principal foco de atención. ¿Es seria duda para el partido frente al Lugo?
El talentoso futbolista del Málaga no se entrenó ayer, ya que tiene muy inflamado el tobillo izquierdo. Hoy ya ha bajado el hinchazón, pero bueno, no deja de ser duda para el duelo de mañana ante el Lugo. Hasta el momento ha jugado todos los partidos, es un fijo para José Alberto López en su ideal de juego. Hoy habló precisamente el entrenador sobre Kevin, sobre el extremo del Málaga Club de Fútbol.
Pues es duda, mañana tenemos una sesión también por la mañana y es duda, está entre algodones. La realidad es que es un chico que le están machacando, han hecho 15 faltas en los últimos dos partidos, entonces a partir de ahí cada uno que saque sus conclusiones.
15 faltas en los dos últimos partidos, lo están acribillando. El Lugo llega a la Rosaleda y lo hace en su mejor momento de la temporada.
Sí, porque llega al alza el equipo lucense. El conjunto gallego encadena 5 jornadas sin perder y solo ha perdido en 2 partidos en toda la temporada y suma un punto más que el Málaga. Por cierto, será un partido especial, como saben, para Pey Bernes, que jugó una temporada allí con los gallegos y a los que conoce bien. Y mucha atención a Manu Barreiro, que es el goleador del equipo lucense,
aunque va a ser baja para el partido de mañana.
Va a ser baja para el partido de mañana porque no está convocado. Y Rubén Alves, entrenador del Lugo, habla de lo importante que son ahora los puntos y no el lugar que ocupes ahora en la clasificación.
Igual que hace 15 días os dije que creo que el puesto de la clasificación no es importante, sino los puntos que vas sumando. Yo me quedo con que tenemos 15, me refiero. Da igual si estábamos décimos o estábamos decimosextos, ¿no? Creo que eso hay que empezar a verlo a partir de el próximo año, a partir de febrero, a partir de marzo, puedes empezar a evaluar dónde estás en la clasificación. Pero creo que lo mismo, más importante, es sumar puntos.
Y estamos más tres puntos más cerca de la permanente.
Te comentábamos ayer que el Comité Técnico Arbitral ha dicho que la jugada famosa del
gol anulado del Lugo está bien arbitrada. Por lo tanto, Moreno
Aragón, que es el árbitro del partido de mañana, el Málaga-Lugo, va a estar mirado con lupa.
Los precedentes de Moreno Aragón pitando al Málaga, además, sumándole a todo lo que cuentas, no son nada halagüeños. Ha pitado al Málaga en 6 ocasiones con un balance de 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Pero atento, ha expulsado a malaguistas en los 3 últimos partidos. Fue el árbitro que expulsó, recuerda, a Mejías a Pellicer al inicio del mismo partido contra el Girona, la pasada temporada.
En la Rosaleda, correcto.
Sí, primero Mejías y al ratito Pellicer, ¿eh?
Sí, señor. Moreno, Aragón. El Málaga y Alexander González separan de manera definitiva sus caminos.
Han tardado, pero fíjate, ya se cerró el mercado en México, en Arabia Saudí y en Estados Unidos, así que no puede jugar en ningún equipo. Y Alexander González, ayer fue oficial por parte del club de Martiricos el acuerdo que, de rescisión del contrato del internacional venezolano que tenía firmado hasta el 30 de junio de este próximo año. El lateral derecho no contaba ni para el club ni para José Alberto López, pero este verano no se encontró ninguna salida, no tuvo ninguna oferta, pese a que es titular en la selección vino tinto y hasta jugó la Copa América.
Bueno, pues que le vaya bien a Alexander
González.
Y se está hablando mucho de una NBA europea, pero al margen de todo ello, Unicaja lo que mira es el presente y lo tangible, y es el duelo ante el Fútbol Club Barcelona del domingo.
Sí, llega el Barça después del cómodo triunfo del equipo malagueño en la Basketball Champions League, en la BCL. El equipo de Casicari, pues como digo, ya mira ese duelo vital el domingo en casa, en el Carpena, ante el Barcelona, en lo que puede ser la primera gran entrada de la temporada. El Barça se mide esta noche al Zenit
en Euroliga. Los de ellos sí que vicios, acabo de recordar que están invictos, es decir, 10 partidos, 10 victorias, 6 de ellas en ACB, 4 de ellas en Euroliga. Y habla Jaime Fernández, una de las estrellas de Unicaja, que da las claves para ganar al Barça.
Bueno, lo primero que creo que hay que no dejarles que ellos se encuentren cómodos, porque cuando ellos empiezan a sumar fácil en ataque, pues es complicado competirles, ¿no? Entonces creo que en defensa tenemos que hacer un muy buen partido. Y luego obviamente en ataque pues intentar todo lo contrario, ¿no? Jugar nuestro baloncesto. Está claro que ellos son especialistas en hacerte sentir incómodo, en usar el físico que tienen. Pero bueno, para eso estamos aquí, para trabajar y enfocar el partido y prepararlo. Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale.
Y ojo, porque Unicaja y Málaga ofrecen sus instalaciones y eso es hacerlo potencialmente a millones de personas.
Sí, sí, porque el popular streamer Ibai Llanos presentará en el próximo mes de diciembre el equipo de la eSport que va a competir en el videojuego League of Legends, el mítico LoL, en la Superliga Española. Y el Unicaja se ha hecho eco de este acto ofreciendo al Vasco las instalaciones del Martín Carpena para realizar dicha presentación. El Málaga, por su parte, también ofreció la Rosaleda.
Y Bernie Rodríguez, que tiene un proyecto en conjunto con José Manuel Calderón, el que fuera jugador de la NBA, también ofrece sus instalaciones. Porque es mítico el League of Legends este, Javi.
Hombre, es el League of Legends.
El League of Legends.
El famoso LOL.
LOL, efectivamente. Ah. Del que, por cierto, el Vodafone Giants, que hemos hablado muchas veces aquí, está instaurado en Málaga y es el actual campeón. Bueno, pues Ibai va a hacer un nuevo equipo, por eso hay tanta expectación, porque la acompaña Piqué y todo el tema. Y no te he dicho que porque el videojuego es conocido, porque es un videojuego de ¿cómo se llama la palabra exacta? Para no equivocarnos y no meter la pata. Así de enfrentamiento, de guerra y estas cosas, de disparo.
Yo me quedé en el Street Fighter, Javier.
Vaya puro, me lo has metido.
No, hay una palabra que lo define, pero lo voy a buscar y te lo digo.
Bueno, pues ya está. El League of Legends. Camisetas conmemorativas, esto es más real. Por el homenaje a Carlos.
Royal Battle, creo que es lo que está buscando. Exacto. Royal Battle, pero vamos.
Pues camisetas conmemorativas por el homenaje a Carlos Cabeza.
Venga, el domingo se va a vivir una jornada histórica con la retirada de la camiseta con el dorsal 10 de Carlos Cabezas. Por este motivo, pues el Unicaja aprovecha y pone al precio de 12,90 euros una camiseta con la frase: yo estuve en la retirada de la camiseta de Cabezas. Eso sí,
también lleva el escudo del club, pues para que los aficionados la lleven puesta, tanto en tan esperado momento como
posteriormente, por menos, como han escuchado, de 13 euros. La camiseta se puede reservar en la web de Unicaja y recoger en el stand de Unicaja en el Martín Carpena.
Y décima edición del European Judo Open de Málaga 2021, que arrancará mañana, Javi.
Sí, señor, mañana el pabellón de Ciudad Jardín va a coger esta tradicional cita en la que participarán 404 judocas de 35 países de todos los continentes. Repito, mañana en el
Ciudad Jardín.
Sí, mañana en el Ciudad Jardín.
Sí, y ojo que la semana que viene, por cierto, que no llueva. Que
sí,
no llueva.
Sí.
Y la semana que viene tenemos el campeonato del mundo de karting en Campillo, nada más y nada menos.
Y que abran los vestuarios en Ciudad Jardín, sí, y que abran, sí. O sea, que no se olviden de abrir las puertas. Sí, de
hay que poner una nevera, que la pongan.
Exacto, que la gente bebe agua fresquita. Sí.
9:10 sobre las 3 en punto de la tarde. Esto es lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo contamos hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo
de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Málaga-Lugo con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Dinergia, Credialpes, Servicios Financieros,
Segurisur Sistemas de Seguridad, Cadena City Walk y Cobey Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides, los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Aleluya, este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla Attack, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Cobey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en cobey.com.
12 sobre las 3 en punto de la tarde, como siempre vamos contigo y las redes sociales de Cope. Facebook.com/... COPE Málaga, Twitter, arroba Deportescope MLG. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Bueno, en el día de hoy estamos preguntando sobre los cambios posibles en el 11 titular del Málaga de mañana en el partido frente al Lugo. Andrés Barranquero dice por aquí, dejaría el mismo del otro día, lo que funciona no se toca, es decir, con Sejú en punta, con Kevin, vamos a ver si Kevin llega finalmente. Francisco Manuel Lara dice, ninguno, la verdad, me gusta cómo está jugando y pondría de nuevo de titular a Gassama. Bienvenido Aguilar, va más lejos, dice, yo cambiaba al entrenador, dice por aquí. Por cierto, que hoy a Hall le hemos preguntado por las críticas de un sector de la afición, ¿eh? Y ha respondido. Antonio Caracuel dice, agrada. Lucas dice, jugaría con un 4-5-1 con Dani, Víctor, Juan, Pepe y Cufré, Escasi, Ramón, Jozabet, Paulino, Brandon y arriba Gassama, es lo que dice otro por aquí. Y dice, bueno, yo seguiría apostando por Gassama y con Kevin. Y por aquí, está Kevin Aitán, que es lo más parecido, y lleva razón.
Bueno, pues a ver lo que ocurre mañana, ¿qué cambios harías? Tres partidos, apenas una semana, ¿qué cambios harías? Si es que harías alguno de cara al partido de mañana en la Rosaleda frente al Lugo,
como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:14, también en este punto del programa activamos los mensajes de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al
650-564-504.
Venga, pues anímate, si nos quieres mandar ahí tu audio de WhatsApp. ¿Te parece bien que haya algún cambio en el 11 del Málaga Club de Fútbol? ¿Que te parece que se vaya a crear una NBA a la europea y que pueda ser incluso el Unicaja de Málaga? ¿Qué te parece la situación del Costa del Sol Málaga con el pabellón de Ciudad Jardín? Lo que te venga en gana, como siempre, en nuestro WhatsApp, 650-564-504. Puedes escribir, pero si escuchamos tu voz, mejor que mejor. 3:14 de la tarde, vamos ahora con Credialpes, tu agencia negociador.
Hay que decirlo completo, porque es tu agencia negociadora y es la que va a solventar cualquier tipo de problema que tengas. Mira, necesitas el 100% de la hipoteca para tu vivienda, para tu nueva vivienda, y no hay manera, tu banco no tuerce el brazo, no hay manera de que te dé esas condiciones que tú buscas, que tú necesitas, pues no te preocupes, porque Credialpes lo que va a hacer es negociar por ti, y sí, te va a buscar y te va a encontrar esas necesidades que andas buscando, esas condiciones que tanto necesitas, porque lo que hacen, como digo, es negociar por ti y todo te lo ponen tan fácil como, mira, concertar una cita con ellos, en menos de 15 días te van a hacer un análisis personalizado, gratuitamente, por supuesto, y te van a solucionar cualquier tipo de problema que tengas por delante. Te puedes informar en su teléfono, en el 900-234-235. Puedes acudir también allí, donde están ellos esperándote, en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet, por supuesto, que también puedes encontrar toda la información en credialpes.es. Con Credialpes, como ya sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:16 de la tarde. Antes de ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol, Es hoy un día, creo que ideal, ya un poco más en frío, ¿verdad? De todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos en el deporte malagueño y en el caso concreto de lo que ha sucedido con el Costa del Sol Málaga. Me pongo serio en este tipo de situaciones. Está claro que durante todas las jornadas aquí hablamos mucho del Málaga, del Unicaja, que son los deportes, ¿verdad? Los equipos más seguidos que tenemos en la provincia de Málaga. Pero aparte del Málaga y del Unicaja, hay mucha gente que practica deporte, hay mucha gente que practica deporte en las instalaciones deportivas que tenemos en Málaga capital. Hace 8 días, como todos recuerdan, saltó a la palestra informativa ese asunto tan delicado que nos dejaba, la verdad, todos sin palabras. La situación del Costa del Sol Málaga, equipo que a día de hoy, recuerdo, a nivel de títulos es el más importante que tenemos en la provincia de Málaga, con esos 3 títulos que conseguía la temporada pasada y donde hemos visto a infinidad de políticos haciendo la foto protocolaria y recibiéndolo en sus distintas administraciones, ¿verdad? El maltrato que están recibiendo esta temporada al no poder utilizar regularmente el pabellón de Ciudad Jardín pone de manifiesto el gran déficit que tiene Málaga en cuanto a infraestructura deportiva se refiere. Esto es algo que ya todos sabíamos, todos los que vivimos en Málaga lo sabemos, pero lo que se desconocía es que las pocas que tenemos en Málaga no están en condiciones y lo que es peor, y ahí hay que poner dedo en la llaga, están mal gestionadas. Hace 2 años, todos lo recordarán, que estábamos llamados a las urnas, en las elecciones, todos los partidos políticos llevaban en sus listas electorales sus programas de deporte. En ese programa de deporte, pues la mejora, la creación de infraestructura, traer pruebas de nivel a Málaga. ¿Y qué ha pasado 2 años después de esas elecciones? Pues que Málaga está peor incluso que como estaba hace 2 años, porque las instalaciones incluso se están deteriorando sin que nadie haga absolutamente nada. No se mantienen bien y lo peor es que esas instalaciones no está ni siquiera bien dirigida. La situación que vive el Costa del Sol Málaga deja en evidencia al área de deportes en concreto del Ayuntamiento de Málaga. La concejala de deportes, Noelia Losada, ha manifestado, lo hemos leído incluso en sus redes sociales, también la hemos escuchado públicamente, y ha manifestado su apoyo al Costa del Sol de Málaga. Está claro que el apoyo económico que está recibiendo el Costa del Sol de Málaga esta temporada es el más importante en su historia. No hay ningún tipo de queja en ese asunto, pero ¿se está haciendo algo para que algo tan importante como es que se puedan entrenar en condiciones dignas se arregle, se solucione? ¿Se ha arreglado algo en estos últimos 8 días? Y voy más allá. Ciudad Jardín, sí, el pabellón de Ciudad Jardín, el mítico pabellón de Ciudad Jardín, después del Martín Carpena, es la segunda instalación deportiva de la ciudad de Málaga. Solo superada, como bien saben, y como digo, por el Martín Carpena. Es una instalación, el Ciudad Jardín, de todos los malagueños, que entre el director general del área de deportes y el jefe de instalaciones deportivas se están cargando y están mal gestionando instalaciones de las que no estamos sobrados. Cargos de confianza puestos como favores políticos, pero con 0 experiencia en la gestión deportiva. Les pongo el ejemplo de Carlos Hernández, que como digo es el jefe de instalaciones del Ayuntamiento de Málaga. Instalaciones deportivas, me refiero. Carlos Hernández es un ingeniero agrónomo y en vez de preocuparse por buscar los recursos para reformar esta instalación deteriorada con goteras, sin barandilla en la escalera, su principal misión, parece, por lo que he podido sondear de distintos clubes, es poner trabas a que los deportistas puedan utilizarla con normalidad, esta instalación. Insisto, cargo de confianza como favores políticos, pero con 0 experiencia en la gestión deportiva. Está teniendo problemas con el Atletismo Málaga, con la Academia 675 de Berni Rodríguez, con el Costa del Sol Málaga, y lo más grave, que está empoderado y que nadie hace nada para enmendarlo. Se nos llena la boca, ¿verdad?, con Málaga, Ciudad Europea del Deporte, con Málaga, que va a acudir mucha gente a practicar aquí deporte, y en vez de avanzar, retrocedemos. Carranque, esto me lo recuerdo, no se puede utilizar hasta mayo. Desde la construcción del Carpena en Málaga, finales del siglo pasado, 1998-1999, no se ha hecho en Málaga ni una puñetera obra de calado deportivo en la ciudad. Ni una obra. Han pasado ya 22 años, ¿eh? Tenemos un pabellón de deportes que iba a estar destinado al balonmano en la zona del puerto de la Torre, que recuerdo que nos ha costado a todos los malagueños 1,9 millones de euros, que ese pabellón se cayó el techo hace ya 2 años y ni siquiera se han quitado los escombros. Ya no es que estén nadie practicando en unas condiciones lamentables, es que ni siquiera se han quitado los escombros de esa instalación. Pabellón
del puerto de la Torre, 1,9 millones de euros.
De momento tirado a la basura, sin que nadie haga absolutamente nada. ¿De verdad? ¿A nadie en Málaga le interesa el deporte? ¿Nadie hace nada por remediarlo? ¿Lo vamos a conformar con esto que tenemos? ¿Con todo esto que se ha montado en el Costa del Sol de Málaga,
ningún político, ni de la oposición, ni de otros partidos políticos del ayuntamiento, hace nada por remediar la situación, por enmendarlo, por intentar ponerle solución a esto. Recuerdo a la concejala de deporte, justamente cuando salió elegida, diciendo aquí, en este mismo micrófono, en este mismo estudio, que el reto era construir pabellones en cada distrito de Málaga. No se iba a hacer ninguna obra fácil, pequeños pabellones en distintos distritos de Málaga. A día de hoy, ninguna obra que se sepa, han comenzado. Se hablaba de un pabellón de deporte en Teatinos, que va a estar gestionado por la Federación Malagueña de Fútbol, Teatinos, zona de expansión donde viven muchos malagueños, y ni una máquina está todavía en los terrenos metiendo mano. Málaga, ciudad genial, dice el logo. Es genial para muchas cosas. Destacamos en mucho equipamiento, tenemos unos museos impresionantes, pero lamentablemente estamos a la cola en infraestructura deportiva y eso, sinceramente, señoras y señores, no se puede consentir en la quinta capital de España. Y si alguien le hiere el orgullo con el tema del deporte, por favor, que hagan algo de una vez.
3:22 de la tarde. Dicho esto, vamos a la rutina, vamos con él.
Y después de turno, ¿cómo sigue, Emilio?
Sí, no, pero
Ni una coma, te quito y lo subrayo, evidentemente.
Es verdad, cuando te pones a escarbar, ves que hay personas. Y lo lamentable es que este tipo de personajes no solo están en Málaga, es que están empoderados en distintos municipios de Málaga. Y diriges una instalación, te crees que es tuya y ya está, y no pasa nada.
¿Qué saca de positivo luchando contra los equipos que has dicho? Es decir,
no lo sé.
Que no entiendo.
Yo lo que puedo entender que haya una persona que sea ineficaz, bueno, cada uno da donde va, tiene la experiencia que tiene, pero siendo cargo de confianza, no se pueda suplantar por favores políticos, me parece de...
¿Cómo se llama el sujeto? Carlos Hernández, es el director de instalaciones de Ciudad Jardín. 3:23. Y pregunta entre las a los que trabajan con el PSN. 3:23 de la tarde. Vamos con el Málaga, Javi, pendiente del tobillo de Kevin Medina, pendiente de la lista de convocados que la sabremos antes del partido de mañana, y pendiente de lo que hemos dicho al principio, si va a haber mucho movimiento o no, dentro del campo con Ramón, si entra jugando por Lombán o Teiberme, si vuelve a entrar Cufré por Javi Jiménez, cómo llegará Kevin, si repite Juan Setú.
¿Juande va a entrar por Lombán, seguro?
Va a repetir con Teiberme y con Juan de su pareja habitual. En las bandas es la única duda que hay, en la de si va a seguir Javi Jiménez o va a poner a Cufré, que recordar que Javi Jiménez en el partido frente al Zaragoza es sustituido por una amarilla y por su banda llegó el gol, y el otro día en Huesca fue titular, así que igual a lo mejor por descanso y demás mete a Cufré. El portero va a seguir siendo Dani Martín, por mucho que se le critique a José Alberto López, va a seguir RQR, va a seguir contando con el portero, no va a rotar en la portería. Víctor es insustituible en la parte derecha. A partir de ahí, es casi en el medio campo, a ver quién es su pareja de baile, si mete a Ramón, más técnico, pero ya lo vimos en el último partido con el Zaragoza, o mantiene a Genaro con Escasi. La gran duda, como tú bien dices, es Kevin, que ahora mismo pues fue la gran aparición. Si no está Kevin, a ver a quién mete en la banda. Es muy posible que meta a Brandon por la izquierda, meta a Paulino por la derecha, y en la media punta meta a Jozabel, haciendo ese último. Evidentemente, ahí la duda de si mete a Roberto, mete a Secu. Yo me inclino más por darle continuidad a lo que hizo el otro día y seguir con
Roberto,
con Secu.
Por cierto, que ya es oficial lo que comentábamos aquí hace ya...
Hasta el 2025.
Hasta 2025, ya ha renovado su contrato, cláusula de rescisión de 8 millones de euros. ¿Escuchamos a José Alberto, Javi?
Vamos a escuchar las palabras de José Alberto. Mañana ha tenido varios temas de interés sobre la mesa. A mí particularmente, bajo mi punto de vista, el titular es lo que ha dicho de Kevin. Yo no sabía que le habían hecho 15 entradas en los dos últimos partidos.
Yo ayer, después de la rueda de prensa de Pedernes, lo pude ver saliendo de vestuario, llevaba el tobillo, bien vendado. Vimos la foto que subió en redes sociales.
Exacto, sí. Y lo tiene muy complicado, y que juega mañana, básicamente, porque aunque hoy me decía, después de la comparecencia pública con Alberto, que ha bajado el hinchazón, es verdad que sigue siendo un hinchazón importante y molesto. Y esa es una zona en la que debe de cuidárselo. Pero es que confía mucho en Kevin. Y el chaval está en una edad y en un momento en el que va a querer jugar mañana.
Así que, por eso hoy ha dicho José Alberto que duda, pero tenía ganas de que alguien le preguntara por lo de Kevin, porque es verdad que es un sacrilegio lo que vivimos el otro día en Huesca a Julio Alberto Bufarina, que acaba el partido y no vio amarilla, es tremendo. Bueno, del Lugo precisamente ha hablado José Alberto López, que ha dicho esto acerca del conjunto lucense, que es el rival de mañana, mucho ojito, no viene Manu Barreiro, pero cuidado a Cris Ramos, al jugador San Fernando, y a Gerard Valentín.
Bueno, el Lugo es un equipo que se siente cómodo sin balón, es un equipo que juega a través de la posesión, es un equipo que se siente cómodo sin balón, que transita muy rápido, que tiene un juego muy directo, que tiene jugadores muy físicos y muy veloces por banda. También un balón parado importante en función del delantero que decidan, también tiene jugadores de referencia o un jugador como José Lu que ataca muy bien también el espacio. Creo que es un equipo que tiene muchos recursos, que ha mejorado con respecto a otras campañas y que como demuestran sus resultados en este inicio de campeonato, es un equipo muy competitivo.
Bueno, eso era lo que decía del rival de mañana. Sobre los resultados, evidentemente la gente opina, habla y comenta después de un partido, evidentemente, pero no de lo que conlleva en sí. Ha hablado un poco del tema de los resultadistas que hay a la hora de hablar de un partido una vez que ya ha terminado el mismo.
Al final siempre nos quedamos nos solemos quedar todos con la sensación del final del partido. Cuando el final del partido es malo, parece que el partido es malo independientemente de lo que haya pasado en a lo mejor los primeros 60 minutos, 70 minutos. Y cuando el partido es bueno, como fue el otro día, también nos olvidamos de lo que suele suceder en las partes.
Bueno, eso era lo que decía sobre quedarse con el partido de la segunda parte del otro día, más que la primera, porque la primera no está y la segunda sí, pero hay que contarlo, lo bueno y lo malo. Bueno, más cosas de José Alberto. Del tema del no gol a Genaro, que por cierto, ayer tú decías, Emilio, la palabra intercede es interfiere.
El mensaje del ponente.
Sí, interfiere.
Intercede, el ponente intercede.
Pero es interfiere, pero vamos, básicamente viene a ser lo mismo. Hoy precisamente José Alberto ha querido ya bajar el tema, porque es que no se puede hacer nada. Cierto que el club va a hacer una protesta formal donde la tiene que hacer. Es verdad que han hablado ya con Velasco Carballo, porque es que esto le ha pasado en un Huesca Málaga, Emilio. Pero aquí lo suyo, ojalá pase el domingo.
No, ya.
Ojalá.
Javi, pero es que tenía que explicar esa acción y una vez que nos digan, no es que el jugador interfiere o hace ademán de ir por la pelota, lo que tú quieras. Y una vez que nos digan eso, poner en la imagen de Cartagena de la temporada pasada y de la media temporada pasada y que nos digan, y es que intercede o no intercede la acción. Es que es lo que me encantaría que sucediera. Y dijeran, pues mira, tienes razón. Aquí acierta el árbitro. En esta, mal, se equivoca el árbitro. Pero es que no nos enteramos luego dónde narices, pues no das capaz.
Yo te lo dije ayer.
¿Dónde narices se equivocan? Pues mira,
es un gremio.
¿Se han equivocado? Pues ya está, sabemos que ahí se han equivocado. Mal para el árbitro, ya está. Mea culpa, neverazo y lo que haga falta. Pero es que pasa en la jugada, sí, en esta han acertado, vale. ¿Pero dónde han fallado?
Ayer me contaban a mí que si no llega a estar Beber en la jugada, el gol legal del Málaga. En la misma acción de Eric García, porque Cristian Salvador habilita a Genaro. A la diferencia sí. Es que Beber se mete en medio.
Javi,
y a criterio del árbitro...
Javi, pero sí, para mí, creo que para todo el mundo, en circunstancias normales, no debería subir el gol al marcador. Uh-huh. Pero si yo lo veo, lo lógico...
Sí, lo contó aquí Pedro Martín.
Lo ilógico es... lo que estamos viviendo.
Que para uno sí y para otro.
Para unas cosas sí se interfiere en la jugada y para otras no se interfiere en la jugada.
Pues José Alberto ha dicho...
Juan Soriano se estará acordando de todo esto, el actual portero del Tenerife,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Fue a salir con el Cartagena.
Exacto.
Fue a meterle el taco el jugador del Cartagena, no agarra la pelota, pero como no tocó el balón, pues,
claro.
Entonces no intercede en la acción, ¿no?
Pues vamos a escuchar lo que decía José Alberto sobre esta acción que ya viene a refrendar, que es difícil de explicar. Lo escuchamos.
Bueno, yo creo que eso es una tónica general que tenemos siempre cuando estás en un equipo y cuando defiendes un equipo y cuando te interesa un equipo o eres aficionado de un equipo, sientes que tu equipo es perjudicado. Difícil y toman o intentan tomar las mejores decisiones que creen oportunas en cada partido. Pero está claro que en este inicio de campeonato... hay acciones difíciles de explicar.
Hay acciones difíciles de explicar como esta, porque es que al final estás
pero
volviendo...
Pero en este inicio de campeonato, estás... en el final del anterior, desde
yo,
que está el Bar,
ojalá el domingo, difíciles. En ese partido del Camp Nou, Barça-Real Madrid, ojalá pase esta jugada. Ojalá. De verdad lo quiero.
Pues vamos a tener jugada para...
Por eso, para que por lo menos ya todos se pongan de acuerdo a ver qué es y qué no es. Bueno, decisiones deportivas es lo que ha hablado...
A ver, si da igual, si luego dirán una cosa y dos partidos después pasará otra.
Sí, pero por lo menos para que haya más hincapié en la acción. José Alberto López ha hablado sobre las decisiones...
¿Sabes lo que me resulta más indignante de todo esto? Lo que decía Pibernes ayer... Que el árbitro no estaba...
No, que vuelve loco a los jugadores.
No, pero que el árbitro...
Que no tenía ni idea de lo que había pasado.
Que no tenía ni idea de lo que había pasado, que no había visto la acción y que no podía decirle a ciencia cierta lo que había sucedido. Eso es lo peor.
Yo ya te digo que...
Se fueron de allí sin ninguna explicación.
Que es lo que te dije ayer también, que el gremio del arbitraje tiene muy poquita autocrítica. No decir...
No, nada.
Nula.
Bueno, sobre los cambios que hay, sobre los que tienen más minutos, menos minutos,
sobre la convocatoria, por ejemplo, de Iván Calero y que no haya tenido ningún minuto, el otro día un minuto el cambio de Jairo, la no participación en Cuesta de Antoñín. Dice que son todo decisiones tácticas y deportivas.
Bueno, al final es una decisión técnica, no hay otro motivo. Lo único que me interesa es, como decía antes, esa jugada ya ha pasado y lo único que me interesa es el partido de mañana. Y preparar el partido de mañana es lo que me ocupa. Y en lo que hemos estado centrados, no en lo que ya ha sucedido. Lo que ya ha sucedido, pues hay personas en el club que están pendientes y que hacen lo que consideran oportuno. Pero nosotros tenemos que centrarnos en lo importante y lo importante es el partido mañana.
Bueno, José Alberto también ha hablado sobre los que entran en el equipo titular. Conviene no vincular a los que entran de refresco en las segundas partes, porque evidentemente él ya dijo que había que dar un paso adelante por este tipo de jugadores. Los que entran en el equipo titular, le hace Ramón, Secu, el propio Genaro, lo viene a decir, responde.
El calendario es el que es y es para todos igual. Entonces, ahí está la importancia de las plantillas. ¿Cómo más te puedo decir, Carlos? El calendario es para todos igual y lógicamente, en este de partido del martes al de mañana sábado, pues tenemos más recuperación, pero del pasado sábado, perdón, al martes, pues daros cuenta, hay que hacer un trabajo increíble por parte de los servicios médicos, de nutricionistas, de suplementación, de aumentar el descanso de los jugadores para que puedan llegar en las mejores condiciones a competir, pero aún así no es sencillo.
Bueno, este era el corte que viene a decir sobre la carga de partidos, de verdad. Ahora la semana que viene vuelve de nuevo a haber tres partidos en una semana. Hoy a José Alberto, y ahí llegaba un momento clave de la comparecencia, se le preguntaba por las críticas, ¿verdad? A nadie se le escapa que uno eche un vistazo en las redes sociales y hay un sector cada vez más grande que empieza a dudar ya de José Alberto. Empieza ya a dudar un poquito de la idea, del trabajo y sobre todo de la manera de leer los partidos y a la hora de hacer los cambios son muy tardes, ¿no?
Todo está desde que dice, ¿eh?
Bueno, se le ha preguntado hoy a José Alberto y como que al principio la cara era de sorpresa.
No sé por qué lo dices y al final esto es fútbol, cada uno tenemos nuestra opinión y creo que la afición está contenta con lo que ve, que queremos estar más arriba de la clasificación, está claro. Somos ambiciosos, está claro, pero esto es un proceso. Y lo importante no es la jornada 11, ni la 15, ni la 35, lo importante es la 42. Y tenemos que darnos cuenta de que de dónde venimos, que es un equipo nuevo, que es un equipo muy joven, que hemos tenido que ir tomando, también reconduciendo decisiones porque por lesiones pues nos han afectado. La primera la de Josabet, en pretemporada, luego pues el tema de Luis, que no son disculpas, pero son situaciones que nadie espera y que te tienes que ir reconduciendo. El que Secu ha jugado por primera vez el martes como titular, bueno, pues hay jugadores que hemos visto poco y que nos tienen que ayudar mucho.
Bueno, eso era lo que contaba José Alberto sobre todos los condicionantes que se ha encontrado en lo negativo. Claro, esto hace de que el equipo tenga que ver qué planteamiento tiene para enero. Por eso había que preguntarle si ya ha mantenido ese contacto con Manolo Gaspar, que yo creo que va a reforzar el equipo mío.
No, con Manolo estamos en permanente contacto, entonces hablamos de todas las situaciones, pero al final estamos contentos con los jugadores que tenemos y con la plantilla que tenemos y creo que efectivamente pues el jugador es que hace tiempo yo pedía en una rueda de prensa que diesen un paso adelante y lo están dando, la aparición de Ramón con buenos minutos, la aparición de Josabet con muy buenos minutos, la aparición de Genaro con muy buenos minutos, hay gente que está creciendo y por eso creo que es un equipo que que en el proceso de construcción de un equipo, al final los entrenadores siempre queremos tiempo, no lo tenemos porque cada semana hay que competir y tienes que rendir y tienes que conseguir puntuación porque quieres estar arriba, porque tienes esa ambición y tienes esa... que el Málaga tiene que estar arriba porque es un club histórico, porque hace poco pues estaba en competición europea, está claro, pero también tenemos que ser conscientes de que de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y en ese proceso se necesita tiempo, pero tiempo compitiendo, eso no es una disputa, es tiempo compitiendo, y competir es sacar puntos, y creo que ahora mismo pues tenemos menos puntos de los que merecemos, esa es la realidad, pero el merecimiento no vale de nada, aquí lo que vale es 3 puntos y eso es lo que queremos conseguir mañana.
Bueno, es el alegato también, ¿no?, que ha aprovechado José Alberto para lanzarlo a los 4 vientos. Pero yo terminando, le preguntaron también por Chavarría. Claro, en fin, cada comparecencia se le pregunta por Chavarría porque la gente tiene ya ganas de ver a la Frontier.
El pasado, en la previa anterior del partido de casa, o sea, hace una semana, que fue su primera convocatoria, y he hablado de lo mismo durante 3 veces por los 3 partidos. Y os voy a contestar lo mismo. El primero que tiene muchísimas ganas es Pablo. Y yo también tengo muchísimas ganas de contar con él. Y cada día que pase, cada semana que pase, está más cerca de poder entrar. Eso está claro. Cada día que pasa lo vemos mejor y eso es lo importante.
Bueno, pues el Málaga que mañana entrenará por la mañana y verá a ver si Kevin está o no está. Ya te digo yo, Emilio, que aunque tenga el tobillo como lo tiene, va a querer jugar, porque el chaval tiene 18 años y quiere jugar.
Y 20 años.
Y quiere jugar, un chico joven y querrá jugar, pero ahí está José Alberto. Sí lo paga. Yo sigo diciendo algo.
Como él tiene el tobillo, no pueden levantar.
No, claro.
Y hay que tener en cuenta que hay 3 partidos también la semana
que
viene.
Sí, por eso ya. José le puede infiltrar y cosas. Él se le quita la cabeza, eso no puede estar con él. Ahora bien, el Málaga lo más parecido a Kevin es Aita. Y el mismo corte.
Es que Chan hoy ha empezado a hacer algo de carrera continua. Lo hizo con una suerte más.
Pues, a ver, entonces, lo normal sería darle la oportunidad al Chan, por ejemplo, por lo menos que ya tenga minutos, ¿no? El otro día le preguntaba yo, le dije, sí, ya va razón. Ha merecido más minutos. A ver qué hace mañana
nosotros. Vamos a ver lo que ocurre. Saldremos de dudas a eso de las 6:30, que es cuando una horita antes del partido, cuando suelen ya hacerse oficial las alineaciones de los partidos. 3:37, nos vamos a Lugo.
Venga, nos vamos a Lugo, viajamos hacia la ciudad lucense para conocer la última hora de un equipo, como te hemos comentado, que viene al alza, 5 jornadas sin perder, suma 15 puntos, uno más que el Málaga, y ojo porque ha empatado mucho, solo ha perdido 2 partidos en la presente temporada. Quiero saber esa última hora de la mano de mi compañero en Cope Lugo, Álvaro Lorenzo. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
Bueno, llega bien el Lugo a Málaga, ¿no?
Sí, es el mejor momento de la temporada, sobre todo de resultados, porque son 9 puntos de los últimos 15 y son 5 jornadas ya sin caer, ¿no? Sobre todo en casa, 2 victorias consecutivas ante 2 equipos que, están llamados a estar arriba, como el Girona, aunque no lo está por ahora, y Las Palmas, que además venía en muy buena racha. 2 victorias sin encajar goles, que eso es lo que más tiene que valorar un equipo que está luchando por la salvación como el Lugo. Y luego por la de casa están buscando empates, sumando fuera en campos complicados. Bueno, es verdad que el juego del Lugo no es muy espectacular, aquí tenemos que ser sinceros, pero es un equipo que se está, mostrando seguro dentro de lo que cabe atrás, con algún error individual, pero cada vez más seguro, y en activo adelante, ¿no? No es un equipo que quiere el balón, no es un equipo que domine los partidos, pero es un equipo que compite, ya lo decías, solo ha perdido 2 encuentros, ante el Valladolid y ante el Cartagena, los equipos que están también en la zona alta, y en el resto ha competido todos, ha empatado muchos, ha ganado poquitos en casa, pero ante equipos importantes de la categoría. Y ya te digo, solo ha perdido un partido por más de un gol, que fue ante el Valladolid 0-2, pero en el resto está hasta el final metido en el encuentro y con opciones de llevarse el puntos.
Se habla mucho de Manu Barreiro, ¿no?
Sí, se habla mucho de Manu Barreiro, que no va a estar en Málaga, efectivamente.
Anda.
Lleva 3 goles el Pichichi de Lugo junto a Carrillo, un Carrillo que, por cierto, los 3 goles los ha marcado a domicilio para que tomen nota por allí, por la Rosaleda, pero no va a estar Manu Barreiro, estuvo enfermo esta semana, ya no estuvo. En esa victoria de la última del Lugo ante Las Palmas ya no estuvo, jugó José el titular, que fue bastante sorprendente, se esperaba Carrillo, pero jugó José Lu Moreno, el ex del Tenerife, que ya fue la Pichichi de la segunda división con el Lugo, con lo cual baja importante la de Manu Barreiro. Dependerá un poco de quién juegue en punta, de si juega Carrillo, si juega José Lu, de cómo vaya a jugar el Lugo, ¿no? Porque si juega Carrillo habrá mucho balón en largo para que lo baje Carrillo y así iniciar jugadas. Si juega José Lu, el balón tendrá que pasar más por medio campo. José Lu es un delantero bajito que pelea mucho pero no gana balones por arriba, con lo cual, bueno, dependiendo por quién elija Rubén Alves ahí en el 9, va a variar un poco el juego de ataque del Lugo. ya digo, tiene otras bajas importantes, como la de Oscar Wally, por ejemplo, Cogero, que ya lleva unas semanas de baja, está jugando bien, tiene hasta 7 lesionados al vez, pero los hombres importantes, salvo Manu Barreiro, van a estar todos en
¿Te atreves con un posible 11, Álvaro?
Sí, bueno, a ver, es verdad que esta semana de 3 partidos, ya lo sabéis, todos los jugadores rotan un poquito, seguro que va a haber un cambio en el equipo de Alves. Bien, no estará en la portería seguro, yo creo que va a volver Cajabadal al lateral derecho, que descansó ante Las Palmas. Pareja de centrales, seguramente Roce Alente, más que nada porque no hay otros disponibles. Con la izquierda, supongo que jugará Lebedenko, es una defensa muy joven, pero que, bueno, ha cometido errores esta temporada, pero va mejorando con el paso de los partidos. Centro del campo, esperemos que también haya descanso quizá Hugo Rama, ¿no? Un jugador que está muy cansado y que lleva muchos minutos, pero Xavi Torres y Teñé seguramente estén fijos, y quizás en vez de Hugo Rama pueda jugar Sebane o Pita, esos veteranos capitanes del Lugo, sí, históricos en la categoría, y arriba yo creo que sí, no va a cambiar nada, que ya lo tienen que ir Ramos con las grandes amenazas del Lugo por banda, y ahí arriba tengo la duda, si José Luis Carrillo, José Luis Carrillo ante Las Palmas se ganó volver a ser titular, con lo cual quizás siga en el partido de Las Palmas.
Bueno, dos jugadores que han metido a dos camisetas, ¿eh? A día de hoy, Xavi Torres, el que fue a medio centro del Málaga, era en el Lugo, y Pibernes, el central del Málaga, que también estuvo en el Lugo, y Luis Muñoz, que lo tenemos lesionado y que también vistió las dos camisetas, la del Málaga y la del Lugo. 8:30 será ese partido, de las 8 en el tiempo de juego de Copa más Málaga, y la última hora del equipo rojo y blanco, del equipo lucense, nos la sirve nuestro compañero de Copa Lugo, Álvaro Lorenzo, al que le mando un fuerte abrazo. Álvaro, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias a ti.
Y este es Rubén Alves, el técnico del Lugo, hablando de la importancia de los puntos.
Igual que hace 15 días os dije que creo que el puesto de la clasificación no es importante, sino los puntos que va sumando. Yo me quedo aunque tenemos 15, pero da igual si estábamos décimos o estábamos décimos sextos, ¿no? Creo que eso hay que empezar a verlo a partir del próximo año, a partir de febrero, a partir de marzo, puedes empezar a evaluar dónde estás en la clasificación. Pero creo que lo mismo más importante es sumar puntos. Y estamos más tres puntos más cerca de la permanente.
Moreno Aragón, Javi, el árbitro del partido y en el VAR, que tenemos que estar casi más atento al VAR que al de ahí, al de árbitro de campo, Damaso Arcediano Monestillo.
¿Ha tenido usted un árbitro?
Efectivamente. Arcediano Monestillo y Galvez Rascón, que fue el que el otro día no las montó.
¿A Galvez Rascón? Repite, pero que el...
No, que fue que no la...